Vamos a aprender muchísimo hoy con el juez Borinsky, juez de la Cámara Federal de Casación Penal, presidente de la Comisión de Reforma del Código Penal, el Código Penal que va a tener cambios en todos los temas que tienen relación con las drogas, con la corrupción, con los delitos, con temas de lesa humanidad, con nuevos delitos, con el tema de los delatores. Ahora enseguida lo vamos a desarrollar. Antes que nada, el tema de los cuadernos. La cuestión de los cuadernos, porque no sabemos, ¿cómo lo llamábamos entonces?
El tema,
la causa de los cuadernos, listo, le ponemos así, la causa de los cuadernos avanza, ¿está declarando el arrepentido? ¿Ya es arrepentido?
Se acogió al aceptó entrar en el régimen de imputados y testigos protegidos que depende del Ministerio de Justicia de la Nación a propuesta del fiscal Carlos Estornelli, y en esa condición, desde hace, ya te diría, 2 horas y pico, que el chofer Oscar Centeno está declarando ante el fiscal Estornelli.
Y mientras tanto se entregó Wagner, este empresario que estaba prófugo.
Exactamente. Hoy a la mañana Carlos Wagner, el ex presidente de la Cámara de la Construcción Argentina, se entregó en los tribunales de Comodoro Py. Con él son 13 ya las personas detenidas en este expediente. Quedan 5 prófugos que tienen orden de detención y todavía no fueron apresados.
En total son 36.
Esos fueron los procedimientos que se hicieron.
Los procedimientos. Exacto. No, pero 36 personas en total involucradas. Es lo que
Eso habría que hacer la sumatoria entre las personas con órdenes de detención y las citadas indagatorias, claro, sin órdenes de detención. Quedan 5 prófugos. De los 13 detenidos, no solo está declarando Centeno, sino que el resto de los exfuncionarios y los empresarios también.
¿Están todos declarando?
Están todos en Comodoro Py.
Todos, para
todos
declarar.
En Comodoro Py para empezar a declarar. Algunos ya empezaron a pasar por el juzgado de Bonadío. No se tiene mucha información hasta ahora de lo que pasó en las indagatorias, porque además que el cuarto piso está blindado, no se puede pasar.
Estuviste en Comodoro Py a la mañana.
Esto ocurre en general cuando tenés, digamos, causas de mucha magnitud, de mucha trascendencia, por cuestiones de seguridad y en muchos casos también por cuestiones periodísticas, para que no nos metamos por cualquier lado. El juez de la causa le pide a la gente de seguridad que haga una suerte de blindaje del piso, pero ya habían comenzado a pasar por las indagatorias algunos de los acusados. No sabemos si van a declarar, si van a negarse a declarar para ver las pruebas de la causa y más adelante declarar, pero igual, además, hoy las defensas también tienen una cosa importante. ¿Qué está diciendo Centeno? ¿Y qué le están preguntando a Centeno, al chofer, que no está en sus cuadernos y que para la justicia puede ser relevante? Esto para los imputados también va a ser muy importante conocerlo. Y esto ellos seguramente no van a tener acceso hoy. La causa sigue en secreto de sumario, pero la expectativa está puesta ahí y en dar con los que todavía están prófugos.
Mientras tanto, Matías, repasemos las empresas involucradas en estos cuadernos de corrupción, porque me pasó que, bueno, cuando uno busca información tiene en el WhatsApp a gente que tiene que ver con la actualidad, con el ámbito judicial, con el ámbito económico, del ámbito empresarial también, y me pasó de hacer preguntas, estar buscando información y encontrarme con 2 empresarios que estaban muy contentos con que esta vez estuvieran los empresarios que pagaban acusados. Eso me sorprendió, ¿no?
Sí, esta vez entre los detenidos incluso hay funcionarios de empresas muy relacionadas con la obra pública. La más conocida, esto ya es un dueño, es Electroingeniería.
Gerardo. Electroingeniería muy conocida porque además para nosotros y para los trabajadores de los medios es dueño de Radio del Plata, ¿no?
Dueña del Radio del Plata, sí, ya de hace 10 años dueña de Radio del Plata. Fue, bueno, una de las grandes jugadoras de obra pública durante el kirchnerismo. Todavía tiene peso en ese sector y todavía le quedan concesiones de aquella época, en particular las 2 famosas represas de Santa Cruz, financiadas con créditos de origen chino. Ya está detenido, es uno de los principales involucrados también. Yexa, la constructora que era de Ángel Calcaterra hasta 2016. Javier Caballero, el que era su CEO, es uno de los detenidos. Esta empresa dejó de ser de Calcaterra, pasó a ser parte de Pampa. Lo compró la familia Midlin a principios de este gobierno.
En los 2 casos, tanto en el caso de Wagner como en el de Yexa, recordemos que están involucrados en los casos Odebrecht, ¿no?
Sí, los 2 estaban involucrados en los casos Odebrecht. Odebrecht, más particularmente Caballero, que estaba sospechado reiteradas veces de haber participado en los pagos ilegales.
También citado, Wagner está procesado.
Wagner está procesado,
en la Odebrecht.
Causa de Aysa Odebrecht, llamarlo de esa manera. Caballero está citado indagatorio en la causa Odebrecht, soterramiento del Sarmiento.
Exactamente.
De hecho, en Brasil figura como uno de los intermediarios de las coimas entre Odebrecht y los funcionarios argentinos, intermediarios en el sentido de que él también formaba parte, porque IEXA estaba junto con Odebrecht en el soterramiento del Sarmiento, pero aparece en mail y en información de la
justicia. En el caso de Wagner ya tiene un embargo millonario.
Sí, él está procesado en la causa. Ahí hay otro empresario también muy importante en ese expediente, que es Benito Roggio, que uh-huh. Si mal no tengo entendido, su empresa también fue
eso estamos allanada, hablando de Odebrecht,
exactamente,
¿no? Ahora, volvamos a los cuadernos. ¿Qué pobres estuvimos esta semana? Anotó Centeno. Qué pobres estuvimos esta semana, dijo Centeno, que anotaba con esa meticulosidad obsesiva que también anotaba Néstor Kirchner en cuadernitos. Digamos que no es una fantasía esto de anotar en cuadernitos. Lo hemos visto cómo anotaba hasta Pablo Escobar en cuadernitos, ¿no? Digo, esto de tener algo anotado, sistematizado, en algo que no se pueda perder, ni se pueda perder en el ciberespacio. Antes no sé si existía tanto el ciberespacio. Pero tiene absolutamente todo anotado, sobre todo, explicaba Diego Cabot, el periodista que empezó la investigación, porque él era remisero. Entonces anotaba los kilómetros, de dónde iba, a dónde iba, y después empezó a anotar todos los detalles, Martín.
Patentes, direcciones, horarios, personas, lugares. Sí, todo muy meticuloso. Son 8 cuadernos que el periodista Diego Cabo te entregó a la justicia y que sobre los que está declarando en este momento Centeno.
Para todos nuestros oyentes, para los que escriben al Rafa, para los que opinan, para los que piden, les cuento que cuando dicen esto es un show mediático, digo porque lo dijo Gerardo Ferreira de Electroingeniería, más allá de los que hagan show de las noticias, esto repetimos, lo dijimos ayer, es una investigación periodística que empezó el periodista de La Nación, Diego Cabot, cuando le llegaron todos estos cuadernos, más unos videos, más un montón de data, el 8 de enero de este año, y después a partir de abril es una investigación judicial con un montón de chequeos, geolocalizaciones de los lugares que nombran los cuadernos, o sea que están ubicados los lugares de las reuniones. Sí, Martín.
Va a ser fundamental cuando la causa quede sin el secreto de sumario y podamos tener más detalles, saber específicamente cuál es la prueba que le mostraron a los acusados, si tiene que ver solo con los cuadernos o si a partir de los cuadernos en estos 3 meses el juez y el fiscal buscaron otros elementos para confirmarlo. Y después,
estamos hablando de 4 meses de investigación judicial, pero además de que ya trascendieron que a partir de los cuadernos, esto que te estoy contando, geolocalización de los lugares, de los teléfonos, de todos los datos que Barata estaba dando. Es muy difícil, son 8 cuadernos, pero hay muchos que ya están probados, acreditados, me dijo una fuente judicial.
Y después el segundo paso va a ser a cada uno de los imputados poder atribuirle la responsabilidad con las distintas pruebas que haya en el expediente.
Lo tenemos servido antes de las noticias de las 13:30. Necesitamos que el juez Mariano Borinqui nos explique cuáles son las innovaciones del Código Penal en relación a esto, a la corrupción. ¿Qué va a pasar? ¿Va a haber penas más altas, por ejemplo?
Dentro de las novedades que nos trae el Código Penal, una es mantener una proporcionalidad entre todas las penas. Si las penas de narcotráfico y las penas de los delitos de funcionarios públicos estaban ostensiblemente bajas, se incrementan las penas, se incrementa en el delito del incremento patrimonial no justificado a todas aquellas personas obligadas por la ley de ética pública a que presten su declaración jurada y que si muestra inconsistencias, estén incluidas dentro del delito de enriquecimiento ilícito con penas de 4 años de prisión de mínima, es decir, penas de cumplimiento efectivo.
Penas de cumplimiento, o sea, penas de cumplimiento efectivo en relación a la corrupción.
Exacto, con ese título va a estar incorporado al Código Penal, pero no solamente la pública, que era la que bien estaba señalando, sino también el soborno entre privados. Es un delito que no estaba previsto en el Código Penal, se incorpora la figura del soborno entre privados, se incorpora la responsabilidad empresarial para todos estos delitos, se incorpora el decomiso desde el comienzo mismo del proceso penal, se incorpora la jurisdicción amplia, porque son delitos transnacionales que muchas veces trascienden las fronteras del ámbito nacional. Se incorpora el colaborador eficaz en la parte general para que genere efectos concretos en relación a las investigaciones penales.
Hablan del delator premiado. ¿Qué es eso? ¿Que aparece en el nuevo Código Penal también?
Exactamente. Acá tenemos el anteproyecto que será presentado el 21 de agosto. Aquel colaborador eficaz que dé información y que hubiera contribuido a evitar el comienzo de un hecho o el esclarecimiento o que pueda llegar a dar con el paradero y la identidad de los autores, coautores, que logre recupero de activos, va a tener la persona que dé esta información corroborada judicialmente una atenuación de la pena, desde ya que no va a ser aplicable a aquellas personas que estén sometidas a juicio político, porque eso ya tiene su cauce, y desde ya que va a ser una atenuación, no una eximisión de pena.
Juez, me quedó pendiente algo sobre la corrupción. Dijo, penas de cumplimiento efectivo a partir de los 4 años, ¿y hasta cuánto? ¿Se sabe hasta cuándo?
Va a tener penas de hasta 15 años de prisión, incluso va a haber penas de agravadas cuando se trate de aquellos funcionarios que cometan soborno, tráfico de influencias de cualquiera de los 3 poderes del Estado. Hoy en día no está previsto en el Código Penal cuando estos delitos son cometidos por miembros, presidente, vicepresidente, jefe de gabinete, ministros, senadores, diputados. Todas estas personas van a estar incluidas en el Código Penal que hasta ahora no estaban previstas.
¿Y a qué se llama de guante blanco en este nuevo Código Penal? Delitos de guante blanco.
Me obliga a ir a mi tesis doctoral de hace 5 años y ya estaba definido. La corrupción es la intersección entre el crimen y la política. Puede entenderse de un modo instrumental. Vincula el crimen convencional y el crimen del cuello blanco. Es la forma en la cual la criminalidad económica se despliega, comprando voluntades, incidiendo en las decisiones de la política o la economía, buscando ventajas, procurando que el Estado se accede de las disputas para la captación de recursos u otorgando en forma definitiva a un delincuente un cierto dominio sobre la ley.
Clarísimo. Entonces, cualquier pregunta. Funcionario. Sí, Alejandro.
Me adelanto a una posible decepción colectiva. Está bien reformar el código, sin duda está bien reformar el código, era necesario, etcétera. Pero desde el retorno a la democracia ha habido 5 condenas en casos de corrupción sobre no sé cuántas denuncias y no sé cuántos casos. Junto con la reforma del código habría que reformar otras cosas también, ¿no?
Absolutamente de acuerdo con lo que está señalando. El Código Penal es la definición de los delitos y las penas. Necesitamos el instrumento para la aplicación de los delitos y las penas, que es un código procesal más ágil. El Código Procesal está aprobado por el Congreso de la Nación. Solo falta que entre en vigencia. La experiencia piloto del Código Procesal para los delitos federales será en el norte del país e incluye una sola instancia oral, basta de todas estas apelaciones múltiples que generan dilaciones, una abreviación de los plazos, sanciones al Consejo de la Magistratura a aquellos magistrados que no cumplan con el plazo de 4 meses de la instrucción del sumario, que todo se despliegue en el juicio oral, que la víctima tenga participación, que pase todo un expediente informático, que no esté todo papelizado. Todo esto es Código Procesal Penal de la Nación. También forma parte de uno de los trabajos que he efectuado, el nuevo Código Procesal. Principios del año que viene, en marzo del año que viene, va a empezar una experiencia piloto, si mal no tengo entendido, en la provincia de Salta.
Estamos muy felices de tenerlo acá, el juez Mariano Boringi, nos va a explicar todo esto, lo explica tan llanamente. Ustedes oyentes, si quieren hacer preguntas, él también está dispuesto. Ahora se vienen las noticias de las 13:30. ¿Cómo está el dólar, Marcelo, el falso, no?
Estable, el dólar estable, 28.28. Por supuesto, ¿no? El índice de Banco Nación siempre da unos centavos menos.
Pero esto bueno. Es una decisión del Banco Central. Central, de vender menos dólares, ya que está estabilizándose, se venden menos.
Sí, es una decisión del Banco Central, reducir la cantidad de dólares que está volcando al mercado mayorista a diario. Eso le dio vida al dólar después de un mes de baja, empezó a moverse un poco para arriba hasta ahora.
Porque el miedo es que otra vez pase que se achate el dólar y entonces la inflación le gane el dólar y
se nos genera otra corrida vez. Como la que vivimos en el segundo trimestre.
Antes que nada, yo sé, Martín Angulo está desesperado por hacerle preguntas. Imagínense al juez Mariano Boringi, es su ámbito, es su expertise. Pero antes que nada, repetimos el teléfono. Sabemos que hay versiones de este temazo que hoy presentamos después de las noticias de las 13:30.
11-65-84-0870, si me voy antes que vos.
Son cosas de Dios. Y no nos encontraremos, pues siempre estuve a tu lado. Siempre aunque me vaya antes es un milagro de amor.
Hasta las 15, Plato Fuerte, con María Laura Santillán.
Tu silencio no es para que estés triste ni para ver tu dolor.
Es difícil dejar de pensar y de hablar de los cuadernos, del tema de los cuadernos, en serio y en broma, porque salen 2 millones de chistes, Nelson, usted entenderá que...
Ah, yo por supuesto, entiendo todo. Recién preguntabas, ¿qué es el delator premiado? Le preguntabas al juez.
Al juez Mariano Borinsky, sí, que está hablándonos de todos los cambios en el Código Penal.
Sí.
¿Y qué pensaba, Nelson?
Sí, un cuento de Poe. Digo, el delator premiado me sonaba un cuento.
Ah,
de
el
Pau.
Título le sonaba, claro, asociación, sí, sí, libre, dice usted.
Sí, pero por yo, eso.
Bueno, listo.
Igual bien. Es muy impresionante, ¿no? El tema de los cuadernos. Uno siempre espera ahí abrir una página y decir, querido diario, hoy fuimos a coimear a Carlos Wagner. Es tremendo.
Tremendo.
Tremendo, ¿no?
Y fuimos a tal dirección.
Sí, fuimos,
¿no?
Acá.
Nos encontramos con algunos autos, patente, sí, tal, sí, tal, sí, sí, tal.
Tremendo.
Y buscamos ahora unos bolsos.
Sí. Es tremendo, ¿no? Ver, por ejemplo, seis funcionarios kirchneristas, 5 empresarios, todos entrando a la cárcel, ¿no es cierto? Uno se imagina, lo primero que me van a preguntar es, bueno, ¿y acá quién es el CEO? ¿No es cierto? Tremendo, ¿no?
Bueno, listo, Nelson.
Allí, bueno, ellos, los presos les enseñarán a hacer facas y ellos les enseñarán a abrir SRLs, ¿no?
Correcto, muy bien, sí, eso, sí, es un intercambio de edad.
Cosas que uno va pensando, ¿no?
Perfecto, Nelson.
Sigue estallando este tema.
Discúlpame, pero me está llamando
lo
el Rafa.
Que vos digas. Vamos, 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 Rafa, vamos.
Jorge de Merlo San Luis pregunta para el juez si se pueden aumentar los años de las condenas. Bueno, da un número que...
Pena sería, ¿no?
La mayoría de la gente ni siquiera vive esa cantidad
eso
de años.
Eso es importante, porque además vamos a hablar, en general, estamos hablando de la corrupción, pero también vamos a hablar de la inseguridad y va a hablar Alejandro Katz al respecto.
Lo importante no solamente es incrementar las penas en aquellos casos que las escalas estén desactualizadas, como hemos hablado del delito de funcionario, sino la aplicación efectiva de la ley penal. Es decir, que lo que diga una sentencia se cumpla.
Que tenga cumplimiento efectivo.
Que tenga cumplimiento efectivo y que la sentencia no diga 20 años y que se cumplan 5, que la sentencia diga 10 y que no se cumpla nunca. Entonces, uno de los aspectos que va a establecer la ley es pautas claras para achicar esos márgenes de discrecionalidad judicial. Y, por ejemplo, el plazo máximo en detención será de 35 años, que y no estaba previsto en el Código Penal, de 40 años para los casos de reincidentes, atenuación hasta 15 años en las máximas penas cuando se trate de delación premiada, es decir, cuando se trate de violencia de género, aplicar el tercio superior de la escala penal, no solamente la mínima, sino vamos hacia la máxima, caso por caso ir fijando pautas claras de aplicación efectiva de la ley penal.
Yo te quería preguntar por las causas de corrupción. Perdón, entonces con lo que dijiste antes, hoy nos encontramos en muchos juicios con que hay exfuncionarios o empresarios o gente del sector privado que tiene una condena, pero no es de cumplimiento efectivo. 1 año y medio, 2 años y medio,
y
3 años
en suspenso. Y pico.
Pero con estos cambios, toda pena en un juicio por corrupción va a ser de cumplimiento en una cárcel.
Exactamente, porque parten de los 4 años de prisión. Pero aún en los casos que señalaba María Laura Santillán sobre los casos de menos de 3 años de prisión, hoy en día el Código Penal es la nada misma, porque es como que si no existiera. Lo que va a suceder de aquella persona que es condenada a 1 año o a 2 años es que obviamente no va a ir a la cárcel, porque la cárcel ya no da abasto para estos casos, sino que va a tener una tarea de una prisión domiciliaria, una tarea comunitaria, una sanción económica de días multa actualizable. Hoy en día el Código Penal tiene una multa que es más baja que la multa de tránsito. Va a tener una multa actualizable con un coeficiente. Vale decir que todo el universo de los delitos del Código Penal, los graves y los no tan graves, van a tener una aplicación efectiva de la ley penal, no solamente con la cárcel, sino también económica, de recupero de activos, y no solo para las personas físicas, sino también para las personas jurídicas.
Ahora, una cosa que me parece importante, que el abogado que nos está escuchando lo va a entender, pero la gente que no se dedica al derecho no, y que es lo siguiente. Este código que eventualmente va a sancionar el Congreso, va a hacer que las penas de cumplimiento de delito de caso de corrupción sean para las causas que se inicien cuando se sanciona el código, no las actuales. O sea, el funcionario que hoy está siendo investigado no va a tener esa pena eventualmente que sea condenado.
Hay un principio general del derecho, y es que cuando la nueva ley establece situaciones más gravosas, como podría ser este el caso, no se va a aplicar para las causas en trámite, porque se aplica el principio de legalidad, que es la ley vigente al momento del hecho, salvo que la posterior obviamente lo beneficie, y no sería el caso. Es decir, que estamos hablando de las causas futuras. Eso tiene que ver el derecho penal, es un principio constitucional. En lo que tiene que ver con el proceso penal y los institutos de naturaleza procesal, como la aplicación de una delación premiada, o cómo podemos agilizar y hacerlo con audiencias orales, ahí sí, las normas procesales son de aplicación inmediata. Las normas penales se aplica el principio constitucional de la ley penal más benigna.
Y se va a incluir también los delitos que suceden fuera del país, ¿no?
El delito es transnacional y local. Hay dos categorías de delitos. Y hay delitos que se cometen en la Argentina, pero que tienen efectos en el extranjero. Sea porque el autor del delito es nacional y está en el extranjero, o la víctima también genera un traspaso de las fronteras, máximo en los delitos económicos. Delitos transnacionales, se amplía la jurisdicción para la aplicación del Código Penal Nacional Argentino.
Me interesa escuchar a Alejandro Katz, porque vamos a hablar de inseguridad, de violencia, de una violencia inusitada, de una violencia que crece y que estamos padeciendo. A ver, mucho nos impresiona cuando se mata la juventud, ¿no? En cualquier tipo de violencia y de tragedia. Y estamos viendo, la palabra es que me sale, es lo menos como científica, pero la única que me sale es saña.
Sin duda, y saña, y es
difícil, algo cambió, ¿no? En relación a la criminalidad.
Es interesante que estemos hablando del Código Penal, porque el Código Penal sanciona los hechos ocurridos y, sin embargo, tiene que haber una política de prevención de los hechos criminales y, en este caso, de los hechos violentos. Casualmente, en los mismos días en los que se producían en los alrededores de Buenos Aires dos homicidios que fueron muy, muy connotados, yo leía un trabajo que se publicó en una revista inglesa de ciencia que da cuenta de una nueva metodología de abordaje de la violencia que utiliza los recursos de la epidemiología para tratar la violencia como un problema de salud pública. Hoy en Argentina hablar de que todo es un problema de salud pública, dado que hace tiempo venimos hablando del aborto como un problema de salud pública y hablamos de la drogadicción como un problema de salud pública, etcétera, suena un poco retórico, pero lo cierto es que un médico norteamericano que trabajó mucho tiempo en África, en zonas con epidemias muy complejas, y desarrolló una metodología para abordar las epidemias, al regresar a los Estados Unidos, a Chicago, empezó a ver las situaciones de violencia con la mirada del epidemiólogo y encontró muchas afinidades. Una que es sencilla de enunciar y que es muy importante es que todas las personas que producen un hecho violento han sido objeto de un hecho violento anteriormente. Es decir, hay una especie de efecto de contagio en la violencia. Lo cierto es que este hombre, junto con un equipo, empezó a diseñar una metodología para ver si era posible interrumpir la expansión de los hechos de violencia, como se interrumpe la expansión de una enfermedad epidémica. Hicieron una experiencia piloto en Chicago y los resultados fueron asombrosos, tanto que el modelo empezó a reproducirse en diferentes barrios de Chicago primero, luego se trasladó a Los Ángeles y a Nueva York, y luego empezó a exportarse. En San Pedro Sula, en Honduras, por ejemplo, Honduras es el país con el mayor índice de homicidios del mundo por habitante, en un semestre antes de iniciar este trabajo, en un distrito de San Pedro Sula hubo 92 homicidios, un año después, 12. En promedio, la caída en la tasa de homicidios, allí donde se trabaja de este modo, la caída es del orden del 60%, lo cual, digo, más allá de que haya errores de medición, de que haya criterios de evaluación, etcétera, es en todos los casos muy, muy impresionante. Se utiliza la metodología en varios lugares de América Latina, en Colombia, en Barranquilla se empezó a utilizar y ahora está empezando a trabajarse en Medellín. Hay experiencias piloto en México, hay experiencias piloto en diferentes lugares de Asia. En Escocia, en Glasgow, que tenía índices de violencia criminal muy altos, también dio resultados extraordinarios. Yo creo que habría que insistir para que en Argentina se empezara a trabajar en algunas zonas con este criterio. La organización que diseñó el modelo y que ahora transfiere el conocimiento a partir de las experiencias se llama Cure Violence, la cura de la violencia, y creo que debería empezar a ser una referencia a tener en cuenta en las políticas públicas en Argentina. Seguramente un código penal actualizado es muy importante, pero sería mucho mejor si no fuera necesario. Nunca no será necesario, pero es posible hacer cosas para reducir la violencia, que por lo demás no solo está expresando que hay gente maltratada que se vuelve maltratadora, es decir, que hay un principio de sufrimiento en el origen de toda violencia, sino que también, y esto es obvio, pero no hay que dejar de decirlo, la violencia está muy asociada con la pobreza, con el descuido, con el abandono de las personas por parte de la sociedad y del Estado. Entonces, hay un deber moral, no solo un deber legal, hay un deber moral de atender esto, y si hay un recurso que parece dar resultados satisfactorios, no habría que dejar de tenerlo en cuenta.
El juez Bonicchi está escuchando atentamente lo que dice Alejandro Katz, aunque no sea su expertise, ¿no?
No, pero muy interesante la combinación de la sociología con el derecho penal, y un concepto que es clave. Partimos que si la justicia no cumple con su papel, que si la justicia es lenta, lo que tanto se le critica, genera inseguridad, genera desamparo en la sociedad y fomenta la impunidad. Y todo esto es un círculo vicioso, no virtuoso, que deriva en todos esos aspectos, uno de los cuales tiene que ver con también características de la inseguridad vinculados con la pobreza. Pero hay algunas cosas concretas que se pueden hacer en el Código Penal hoy en día. Hablamos de este concepto general de aplicación de la ley penal. Y, por ejemplo, los casos de los reincidentes, de aquellos delitos cometidos con violencia, secuestros extorsivos, violaciones, que se cumpla íntegramente la pena, que es otro de los aspectos que muchas veces no sucede hoy en día en el derecho penal. Que con posterioridad a que egrese de esa detención para determinados casos, violas, que per se sea un delito de cumplimiento efectivo, porque muchas veces este medio es el medio de violencia para la comisión de otro delito. Entonces hay que neutralizar ese tipo de conductas que autónomamente ya generan una situación de absoluta inseguridad. Esto se va a modificar, va a tener 3 años y 6 meses de prisión la portación de arma de uso civil sin autorización, que hoy tiene una pena inferior a los 3 años de prisión.
Una pregunta, se hace mucho énfasis en las penas de prisión y su cumplimiento efectivo. Nosotros sabemos que el sistema penitenciario argentino, que no depende del Poder Judicial, pero sobre el cual el Poder Judicial podría incidir a través de reclamos al Ejecutivo, el sistema penitenciario argentino en sus peores versiones es directamente, no solo está colapsado, sino que funciona como centro de tortura y muchas veces como reproducción de la criminalidad en complicidad con el sistema mismo. Uh-huh. No es posible, quiero decir, yo entiendo que hay un gran esfuerzo de redacción de un nuevo Código Penal, que hubo mucho trabajo de mucha gente, pero hay algunos temas que soslayamos porque nadie quiere hablar del sistema penitenciario, porque no da votos, y la justicia tampoco, además de revisar lo que hace hacia la sociedad, revisa lo que hace hacia sí misma, quiero decir, hacia regímenes de privilegios del Poder Judicial que son un poco escandalosos para la sociedad civil. Y si el Poder Judicial no tiene legitimidad, es muy difícil que los códigos sean legítimos.
Coincido absolutamente. Coincido absolutamente. La sociedad exige un cambio de paradigma. Los jueces deben mirar a la sociedad y no a los jueces mismos. Los jueces y los fiscales, ¿no? Que hoy van a cumplir un papel fundamental, y justamente el mapa del delito, que es uno de los aspectos que señalás, es un punto central, y hay que atender a las necesidades que la sociedad plantea. Por eso empezamos hablando del Código Penal, que sea un espejo de los intereses fundamentales de la sociedad. Es cierto que hay que aplicar el principio de rajatabla de igualdad ante la ley. Digo, somos todos iguales. Este es mi celular, el número, Martín Angulo hace comunicación de prensa, hace más de 10 años aproximadamente, tiene el mismo número de teléfono, que es mi celular, es mi número de celular que pago a fin de mes. Estoy dando un ejemplo muy sencillo y muy nimio, que obviamente los privilegios es uno de los puntos centrales que la sociedad está pidiendo a gritos. Por eso el Servicio de Administración de Justicia es a la sociedad y no para uno mismo. Este es el punto de inflexión, por eso hablamos de la necesidad de un cambio de paradigma, y un cambio de paradigma también en la distribución equitativa del poder en el proceso penal entre el juez y el fiscal. Y esto lo va a lograr el sistema procesal acusatorio, en el cual el fiscal tenga su plena autonomía en la investigación penal, por supuesto con su autonomía de presupuesto, para que el juez tenga la decisión final de la garantía y no que el juez esté trabajando en la propia investigación que él mismo va a revisar y va a controlar. Esto forma parte del proceso. Son algunos de los cambios.
Ahora, los privilegios no son que sea el poder estatal el que pague el celular, sino, por ejemplo, no pagar impuestos a las ganancias, que eso es un escándalo que la sociedad no quiere seguir soportando.
Vamos de una por vez, porque mezclamos código penal con procesal con...
Estábamos hablando del poder judicial.
Una por vez, tiene razón el juez, vamos.
Una por vez. Son tres capítulos. Vamos a dividir el tema en tres capítulos. Código penal, definición de delitos y penas, código procesal penal para agilizar y dar la acusación al fiscal, y gestión judicial, de lo cual hemos trabajado. No me voy a poner colorado porque este libro lo escribí hace 4 años, lo vas a abrir y vas a encontrar que pienso que hay que pagar el impuesto a las ganancias, que debe haber una aplicación del principio de igualdad ante la ley, así que no voy a tener ninguna... que tengo que hacer mi declaración jurada.
Contar con vos, no es mi problema agarrarte en falta, es discutir problemas que a la sociedad le preocupan.
Pero coincido. Que los jueces tienen que mostrar tres cosas. Por eso digo que coincido. Coincido que los jueces tienen que mostrar tres cosas. Lo que producen, sentencias. Cómo las producen, cómo hacen los juicios.
Así es.
Y lo que tienen. Las tres cosas. Y lo que tienen a través de sus declaraciones juradas. Por eso lo que quiero decir es que coincido en esta situación de comunicación y de transparencia de los tres aspectos, e incluyen lo que tienen.
Me parece muy bien y me parece bien hablarlo. Quiero decir, yo no leí tu libro, la sociedad tampoco.
Alguno lo leyó. Gestión judicial lo leyó. Y lo sabe, que estoy de acuerdo con.
La sociedad sabe que los jueces no pagan impuestos a las ganancias y que dicen muy pocas veces que están dispuestos a pagarlos.
Y a mostrar su patrimonio. Coincido en la necesidad de estos tres aspectos, de mostrar las tres cosas.
Rafa, ¿qué pasa por ahí?
Respecto de un comentario anterior, Silvio Olivos dice: excelente, Alejandro Katz, la violencia nace en la familia.
Bueno, así estamos, 11-65-84-08-70, y nosotros queremos que ustedes participen y que nos cuenten y que nos digan de qué se trata. Mientras tanto, se está hablando, en relación a la información más caliente, de que el juez Bonadía volvería a pedir el desafuero de Cristina Kirchner. A ver, digo volvería porque se está hablando mucho, pero hasta ahora no pasa nada. La considera, dicen, la jefa de la asociación ilícita, ¿no?
Y es lo que, por lo menos, es lo que el rumor que corrió hoy en tribunales desde temprano, que Bonadío estaba preparando un nuevo pedido de desafuero para la expresidenta. Y digo un nuevo pedido de desafuero porque en su momento el mismo magistrado lo había pedido en la causa del memorándum de entendimiento con Irán cuando procesó a la expresidenta. Entiendo de que si Bonadío considera que la expresidenta en esta causa también tiene que estar detenida, tiene que hacer un nuevo pedido de desafuero al Senado de la Nación. Esto es porque, como senadora nacional, tiene inmunidad de arresto y es la propia Cámara de Senadores la que debe quitarle los fueros para proceder a la detención.
Mientras tanto, tuvo otra mala noticia, que es que se pidió elevar a juicio oral la causa a los sauces.
Sí,
¿no?
Eso lo hicieron
también los, hablando de Cristina Kirchner.
Los fiscales Gerardo Polillita e Ignacio Maíquez pidieron que el expediente Los Sauces, en el que la expresidenta es una de las procesadas, ya a la etapa de juicio oral y público.
La gente quiere saber qué va a pasar con Centeno. ¿Será excarcelado cuando termine de declarar? ¿Si es arrepentido?
Yo creo que si es arrepentido, una de las características del programa es que quede bajo una situación, digamos, secreta.
De protección,
en un lugar en donde nadie sepa dónde está, con movimientos que nadie sepa dónde está, y todo esto controlado por gente del Servicio Penitenciario Federal, no en condición de detenido. Esto es lo que ocurrió, por ejemplo, con Alejandro Van der Breule, esto es lo que ocurrió con el caso de Alejandro Fariña, que estaba preso.
Diego Fariña.
Y que cuando fue... Leonardo Fariña, sí.
Sí.
Que estaba preso y que cuando entró al programa de testigos lo excarcelaron. Entiendo que Centeno, cuando termine de declarar, va a quedar en libertad. bajo este programa.
Está trascendiendo que dijo que los cuadernos son míos, que los escribió, sí, ¿no? Cuando declaró.
Sí, eso es lo que estuvo, lo que trascendió respecto a la declaración, de, por lo menos de
que es lo más importante hasta ahora, digamos, lo más importante. Primero, de aceptó que eran suyos los cuadernos y que él escribió todo esto que tiene la justicia. Uy, todo lo que hay para hablar. ¿Sabés qué? Lo tuteo al juez Borinsky, pero porque es contemporáneo, no es una falta de respeto, le digo, le aviso a la gente también. Hay algo de lo que todo el mundo habla y no se entiende muy bien. Hay un montón de anécdotas y hay un montón de anécdotas siniestras, diría, nefastas, de delincuentes que una, dos, tres veces son reincidentes y los jueces los sueltan. ¿Qué pasa con el Código Penal en relación a esto?
Hay determinados delitos que son los denominados graves, homicidios, secuestros extorsivos, violaciones, en la cual no va a estar este derecho a la libertad condicional, los reincidentes también.
Eso es nuevo porque acabamos de padecer lo que pasó con el juez Rossi, no acabamos de padecerlo, pero el juez Rossi quedó prácticamente sin culpa y sin cargo después de haber liberado a un violador que asesinó a Micaela García.
El delito de violación no va a tener derecho a la libertad condicional, debe ser cumplida íntegramente la pena y además, con posterioridad al cumplimiento de la pena, que va hasta los 35 años, si llegara a tener la pena de prisión perpetua, si hubiera sido violación seguida de muerte, la reincidencia tiene hasta 40 años de aquel la persona que cometió ese delito, hay un seguimiento sociojudicial de hasta 10 años. Y esto es así porque la accesoria por tiempo indeterminado que preveía el Código Penal fue declarada inconstitucional por la Corte Suprema en un caso Gramajo, entonces no podemos mantener aquellos institutos que la Corte ya dijo que eran inválidos, e incorporamos este instituto que se aplica, por ejemplo, en Francia, de hacer un control periódico por parte del juez de ejecución con posterioridad a que esa persona egresa, con posterioridad al cumplimiento total de la pena.
Pero no se puede soltar al violador.
No, la pena entera. Estamos hablando del cumplimiento íntegro,
ejemplo,
de la pena.
Digo por el ejemplo que di, ¿no?
En el caso este que estamos hablando, si hubiera sido bajo la vigencia del nuevo Código Penal, eso, debe cumplir íntegramente la pena hasta un máximo de 35 años, porque así lo establecen los tratados internacionales, y con posterioridad de esos 35 o 40 años, si hubiera sido declarado reincidente, hasta 10 años más de seguimiento sociojudicial.
Discúlpeme, juez, pero se vienen las noticias para todo el país de las 2 de la tarde, las noticias del informativo, tenemos versiones del tema de hoy, dale, compartamos.
Quiero decirte, mi amor, en estas torpes palabras, que cada vez...